En Uruguay, el 8% de la población padece de diabetes. Serían cerca de 280.000 personas. Pero esa cifra en realidad podría ser mayor porque muchos desconocen que son diabéticos. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, azúcar, de la sangre están muy altos y la insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. Después me corregirán si está bien lo que dije. La Asociación de Diabetes del Uruguay, ADU, es donde se agrupan los diabéticos, y para conocer más sobre esta asociación y la enfermedad en sí, nos visita aquí en la mañana del espectador Javier González, gerente general de ADU. Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación.
Por favor, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos al principio. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la diabetes?
Orina abundante, pérdida de peso, fatiga incomprensible y la sed excesiva. Uh-huh. Quizás son síntomas que pueden llevar a confusión, porque si uno toma abundante agua y orina excesivamente, claro, puede llegar a decir, tiene que ver esto. Uh-huh. A su vez, si toma mucha agua, dice, qué bueno, es lo que necesito, porque en definitiva estamos teniendo esos mensajes, la necesidad de consumir
mucha
al menos 3 litros de agua por día.
Uh-huh. Que también complica un poquito los riñones, ¿no?
Exactamente. La fatiga, uno puede decir, bueno, sí, estoy trabajando, estresado,
fumo,
y demás,
algo.
Y la pérdida de peso, esto es lo que todo el mundo quiere.
Claro.
Entonces, encima perdés peso y no
tenés
mucho...
Como que los estereotipos mucho no nos están ayudando,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, y peor aún, esos síntomas o esas situaciones pueden llegar a ser asintomáticas. Uh-huh. Por estos motivos que estoy diciendo, pero aún también porque de repente no tenemos estos síntomas y estamos transitando un diagnóstico de diabetes. Entonces, por eso en esta sociedad moderna, esos síntomas pueden confundirnos o entender que estamos alcanzando esos objetivos tan deseados y que tantos trabajos nos habían dado durante tanto tiempo.
Uh-huh.
Pero para que eso no suceda, lo importante es controlar su glicemia.
Bien.
Eso es más que necesario. La diabetes...
Perdón.
La diabetes en el mundo ha sido dictaminada por las Naciones Unidas en el año 2007 como la primera pandemia mundial no transmisible. Las pandemias, uh-huh, son enfermedades transmisibles.
Uh-huh.
Pero la han mencionado una nueva pandemia por cómo ha sido el crecimiento exponencial en el mundo. Por tal motivo, las Naciones Unidas establecieron un mensaje para que los gobiernos pongan foco y atención. Hoy en día se mueren muchas más personas por diabetes en el mundo que lo que puede ser por cáncer, uh-huh, o SIDA. Entonces, sin lugar a dudas, la gran diferencia es el cómo están rankeadas, uh-huh, en las sociedades esas otras enfermedades.
Claro.
Ninguna de las tres debería existir. Pero lo que sucede es que la diabetes es una enfermedad que por sí mismo no mata. Nadie se muere de diabetes.
Uh-huh.
Lo que sí nos puede suceder es que si tenemos diabetes y no nos ocupamos y preocupamos por la misma, podemos terminar falleciendo por alguna de las complicaciones de las que sí,
claro,
conocemos. Si sí sabemos lo que es una enfermedad renal, uh-huh, si sí sabemos lo que es una enfermedad cardiovascular, si sí sabemos lo que significa una ceguera, si sí sabemos lo que significa una amputación,
uh-huh,
por lo tanto, un infarto cerebrovascular... Todo eso puede ser resultado de las complicaciones de una diabetes que uno no presta atención.
Uh-huh.
No se habla de enfermos diabéticos. En la Asociación de Diabéticos y a nivel mundial no se habla de una persona enferma. Se habla de que es una condición,
una
persona con diabetes.
Uh-huh.
Pero para llevarla a lo que es la sensación real en la población, podríamos decir que aquellas personas que tienen diabetes y realmente se ocupan y preocupan por la misma, tienen una condición nada más.
Uh-huh.
Y los que no hacen eso, sin lugar a dudas, tienen una enfermedad.
Claro.
La peor de las enfermedades. Pero que nos quede claro, uh-huh, esto, ¿no? Eso es para aquellos que no se preocupan, de la misma forma que no se preocupan si cruzan un semáforo en rojo y no miran a ver,
totalmente,
si viene algo, o inclusive en verde.
Uh-huh.
Esa falta de preocupación y ocuparte por las señales puede hacer que te atropelle un auto.
Ahora, tú hablabas de aumento de esta,
sí,
de la diabetes.
Sí,
¿A qué crees tú que se debe este aumento?
Y los malos hábitos de vida.
Los malos hábitos de vida.
Ese es el principal factor,
uh-huh,
que determina el crecimiento exponencial. Nosotros, la Asociación de Diabéticos de Uruguay se fundó en el año 1951.
Uh-huh.
Es la primera asociación en crearse en todas las Américas y es la segunda más antigua del mundo. Un año antes... se creó en el mundo la Federación Internacional de Diabetes, IDF, y la integramos desde el inicio. Esa, somos la, creo, la segunda también institución en integrar la Federación Internacional, y ellos son los que nos van actualizando las cifras a nivel mundial. Y lamentablemente los 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, en el cual se celebra, no, sino que se realizan actividades en busca de la toma de conciencia y en busca de la gestión de una mejor calidad de vida. Uh-huh. La IDF año a año corrige las cifras de crecimiento a nivel mundial. Tal es así que, por ejemplo, el 14 de noviembre pasado se estableció que al presente se estima una población mundial de más de 350 millones de personas diabéticas en el mundo. Pero también se dijo que si esto sigue así, al menos por el año pasado y por este, las proyecciones para el año 2030 serían de más de 600 millones de personas diabéticas en el mundo.
Impresionante.
Y esos malos hábitos, uh-huh, mala alimentación, sedentarismo, uh-huh, esos son los factores de riesgo. Claro. Ahora estamos hablando de factores de riesgo. Mala alimentación, sedentarismo, historial familiar,
y hablamos de que esto aparece a cualquier edad.
Sin lugar a
dudas. O sea, no importa. Bien.
Y esa ha sido otra, lamentablemente, otra de las evoluciones de la diabetes. Hablemos de la diabetes infantil. Uh-huh. Hace 10 o 15 años, si yo estuviera aquí hablando por audio y ahí estuviera un médico, uh-huh, yo no soy médico, pero si ahí estuviera un médico y yo confundiera y estuviera diciendo que la diabetes 2, tipo 2, aquella que no requiere de insulina, uh-huh, externa, de suministro de insulina externa, yo hubiera dicho que uno de los destinatarios puede ser un niño, uh-huh, yo me hubiera metido en un problema. Hubiera tenido una observación porque decía, no, los niños no tienen diabetes tipo
2. O sea que esto es algo como que se está dando en los últimos años.
Los niños tienen diabetes tipo 1, hace 15 años, claro, tenían diabetes tipo 1, nada más, uh-huh, ¿no? O sea, una diabetes que no se puede prevenir y que tiene factores genéticos, y que no hay nada que uno pueda hacer para no tenerla. Uh-huh. Hoy hay niños con diabetes tipo 2. ¿Resultado de qué? Del incremento de la obesidad infantil, uh-huh, y del incremento del sedentarismo infantil. Claro. Niños que con su diabetes tipo 2, seguramente con el tiempo van a desarrollar una diabetes tipo 1, uh-huh, insulino dependiente. Hablando de este tipo de diabetes, de ese 8% que tú mencionabas al inicio, hay que siempre dejar claro que en el mundo la diabetes se divide en tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la que requiere insulina, uh-huh, que ahí abarca 1 de cada 10. Es el 10% de la población diabética. 1 de cada 10 personas con diabetes requiere necesariamente de insulina para poder sobrevivir. 9 de cada 10 son diabéticos tipo 2. Ese es el segundo tipo de diabetes. Uh-huh. Y el tercer tipo de diabetes que existe es la diabetes gestacional, que puede ser temporal durante el proceso de gestación y depende muchísimo del cuidado de la madre. No solamente en lo que refiere a lo que suceda luego del parto, si ese diabetes se va a, ya no va a existir o, uh-huh, o se va a mantener, sino sobre todo en lo que es el desarrollo del niño. Ahí lo que sucede en los casos de diabetes gestacional es que las mamás que no cuidan, que no se controlan, que realmente no se preocupan intensamente de lo que es la alimentación y demás, puedan tener niños con sobrepeso. Y ese sobrepeso puede ser un factor incidente en una futura diabetes del niño.
O sea que el examen para detectar diabetes hay que hacerlo asiduamente.
Todos los años.
Ahí está.
Una o dos veces al año.
Así como cuando uno controla colesterol y demás.
Lo que hay que controlar es la glicemia, uh-huh, ¿no?
Perfecto.
Que no es un estudio de diagnóstico.
Uh-huh.
Estos aparatitos que hoy en el día existen, todo el mundo, uh-huh, sabe, si conoce a un diabético, que ese diabético va a estar con un glucómetro, un, uh-huh, aparatito electrónico en el cual se pincha la yema de los dedos, sí, o el costado, uh-huh, del dedo, la primera falange, y ahí deposita una gota de sangre, espera un determinado tiempo y tiene un resultado.
Uh-huh.
Resultado que es glucosa por gramos, uh-huh, X glucosa por gramos. Ese estudio es el que todos nos deberíamos hacer una o dos veces al año.
Bien.
Que es casi indoloro, la evolución de la tecnología, de la medicina.
Sí, me lo he hecho y...
A nadie le gusta pincharse el dedo.
No, pero es...
La fobia a los pinchazos es una de las principales barreras que tenemos.
Mira,
¿no? Yo creo que si esa fobia que el ser humano o que los seres humanos tenemos con el pinchazo, nos controlaríamos mucho más en otro, sí, tipo de cosas. Ahora, que ese estudio dé un resultado alterado no significa necesariamente que tenga que hacer un diagnóstico de diabetes.
Bien.
Es un valor de referencia,
uh-huh,
ante el cual, si da fuera de los rangos normales, la persona debería recurrir, repetirlo quizás, claro, o si no, recurrir al médico. Normalmente los diagnósticos de diabetes se dan a través de un estudio que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, uh-huh, en la cual sí, uno se dirige al sistema de salud, ingiere glucosa, uh-huh, líquida, y se hace extracciones de sangre en distintos intervalos de tiempo. Uh-huh. Ahí es donde realmente el médico, el especialista, puede inferir si el resultado de glucosa respecto al tiempo que pasó tuvo un proceso lógico gracias a la producción de insulina o uh-huh, al que realiza el páncreas, y bueno, y si pudo regular los grados de glucosa que el organismo debe tener, que todos debemos tener.
Ahora hablemos de los cuidados que uh-huh, debe tener un diabético. Exactamente, ¿cuáles son?
Los cuidados, los pilares del tratamiento de la diabetes.
Bien.
En primer lugar, debemos decir que el principal cuidado es que debe educarse en diabetes. Uh-huh. Nosotros en la Asociación de Diabéticos, tratando de hacer un diagnóstico que seguramente es muy bien intencionado, cuasi profesional, pero en ningún país lo ha logrado, porque en el mundo se está intentando parar esto y no se logra. No es una cuestión solamente de capacidades, ni de dinero, uh-huh, ni de falta de dinero, ni de falta de capacidades. Pero sí, lo cierto es que creo que influye mucho la cultura de las sociedades respecto a la relación médico-paciente. Uh-huh. ¿A qué es lo que uno interpreta respecto al cuidado de su salud, ¿no? Yo creo que en el Uruguay, si nos permitieran, o si nos permitiéramos ser sinceros, no responder esas preguntas que a veces uno le dicen, no pienses mucho, responde. Creo que la mayoría esperaríamos o sentimos que la salud es responsabilidad de otro. Yo me enfermo y tengo que ir al sistema de salud y me entrego al sistema de salud para que haga, para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Uh-huh. Y las enfermedades crónicas, eso no sirve. En la enfermedad crónica requiere del protagonismo de la persona.
Tal cual, para que sea, como dijiste al principio, una condición y no una enfermedad, ¿no?
En primer lugar, porque podríamos decir que es imposible, utópico, pensar de que uno pueda contar con un médico las 24 horas.
Totalmente.
Durante toda la vida.
Uno mismo tiene que ser su propio
médico. Tiene que educarse para identificar síntomas. Cuando digo los síntomas, no de la diabetes, sino uh-huh, los mensajes que el cuerpo brinda.
Las señales.
Para aprender cuando está comenzando a transitar en una baja de glucosa en el organismo, uh-huh, para aprender cuando su glucosa comienza a incrementarse de más, para aprender qué significa alimentarse, que no solamente en el caso de las personas diabéticas significa implica saber elegir los alimentos, sino que también requiere de interpretar qué es lo que está ingresando al cuerpo, qué va a provocar esa ingesta en su metabolismo. Eso es el conteo de hidratos de carbono, uh-huh, para los cuales en la institución tenemos cursos de conteo de hidratos de carbono. Uh-huh. Todos los últimos avances en diabetes, las nuevas disciplinas, los nuevos cursos, la nueva educación, pasa justamente porque requiere una dedicación del individuo. Pero si el individuo logra dedicar tiempo y trata de entender lo que se le quiere explicar, va a obtener muchísimo más libertad.
Claro.
Libertad de decisión, libertad de acciones en la vida. Un diabético, aquellos que no son diabéticos y tengan poca información, seguramente van a saber lo más nefasto. Uh-huh. Es lo más desmotivante de la diabetes.
Totalmente.
Y eso sabemos porque, uno cuando sale de un diagnóstico, de una consulta, necesita un respaldo, una contención, ¿no? Porque ahí comienzan las preguntas. ¿Ante diabetes o ante cualquier otra enfermedad? Y pasan varias cosas. O uno llega a la casa, se pone frente al monitor y empieza a googlear.
¿Qué es lo peor que uno puede hacer realmente? Buscar en internet es
muy bueno.
Es muy bueno, pero el tema es
que si uno tiene una información básica hacia abajo, claro, va a tender a ignorar lo negativo y va a tender a que todo lo que apunte a la menor responsabilidad y a que la menor preocupación va a ser donde uno se va a agarrar.
Totalmente.
Va a ir hacia la familia o hacia los amigos a ver si le dan una mano, si pueden volcarles también esa información o esa experiencia. Y ahí, salvo que se encuentre con algún familiar que ya tenga diabetes, con algún compañero de trabajo que también la tenga,
y que esté educado al respecto,
va a enterarse que lamentablemente no va a poder comer mucho.
Claro.
Falta de información. Uh-huh. Que a un familiar le amputaron las piernas, uh-huh, o el pie, o un dedo del pie. Eso es cierto, pero es falta de información. No tiene por qué ser así.
Claro.
que otro conocido poco a poco fue perdiendo la vista. También es cierto, pero no tiene por qué ser así. Lo mismo con la enfermedad renal, lo mismo con lo cardiovascular. Lo que lleva a esa persona con reciente diagnóstico es decir, no voy a poder hacer nada de aquí en más. ¿Cómo hago para organizar mi vida? Otro de los problemas que creo que tenemos es que ni en primaria, ni en secundaria, ni en los estudios terciarios nos enseñan sobre programación. Esa programación que después aprendemos a nivel laboral, en el mejor de los casos, o a nivel de capacitación para encontrar trabajo. Entonces después, cuando nos dicen que tenemos que hacer ejercicio, y nos dicen que, cuando dicen hacer ejercicio, relacionamos directamente con un club. Falso, también. No, el hacer ejercicio es dejar el auto a 10 cuadras, es cuando uno va a un shopping, no dar 20 vueltas para tratar de meter el auto de punta dentro de las puertas automáticas, es llegar a tu casa y salir a dar una vuelta a la manzana,
sacar
dos vueltas a la manzana,
¿no?
Sacar el perro. Y eso realmente termina siendo un problema, porque no encontramos los tiempos, porque todo es urgente, porque todo es inmediato, todo es importante. Y en esa vida, esa es la vida que nos lleva a la diabetes. Ese es el estrés, que también es uno de los factores de riesgo para la diabetes.
Totalmente.
Creo que los que nos estén escuchando, sin lugar a dudas, van a decir, sí, es verdad, pero ¿cómo lo hago? Y siempre decimos, mira, la solución que no encuentres ahora que no tenés diabetes, la vas a encontrar cuando la tengas. Quiere decir que si la encontrás siendo diabético, la puedes encontrar no siendo diabético.
Claro.
Es una cuestión de hábito. El hábito nos llevó a no encontrar soluciones, tiempos, a no saber, a pensar de que el trabajo nos absorbe la mayor cantidad de tiempo. Y creo que las cosas más importantes son las que pagan el precio de nuestro estrés diario, ¿no? La familia, nuestra salud.
Hay que darse un tiempo,
amigos,
gente, realmente.
Que no significa horas, significa
un ratito, minutos por día, exactamente. Parece,
y el arrepentimiento luego de tener una enfermedad crónica
es yo creo que es lo peor.
El contraste de decir, estoy haciendo aquello que hace unos años siempre dije que no tenía tiempo.
Tal cual. Javier, ¿qué tan adaptado está nuestro país para personas con esta condición?
Desde el punto de vista de
todo,
de medicamentos.
Alimentos, medicamentos, sí. Tratamientos.
Y, a ver, vayamos.
Vamos por partes.
Alimento, atención médica, tecnología, tenemos lo último que hay en el mundo. La accesibilidad ha aumentado muchísimo. Sin lugar a dudas, que no es gratuita en un 100%. En algunos casos sí es totalmente gratuita. Es una dolencia que requiere de un costo importante mensual por aquello de que en diabetes el control es vida, y si es vida significa que tenés que hacerte el control de glicemia, sobre todo la diabetes tipo 1, entre 4 a 6 veces por día. Pero sin lugar a dudas, ahora voy a esto otro, ¿no? Los uruguayos, quizás también lo que nos pasa internamente es que desde chicos nos han mencionado que la educación y la salud tiene que ser gratuita, que es un derecho universal, y nos han planteado, o hemos quizás también agregado, no sé si esto nos han dicho o no, pero nos hemos agregado y nos hemos sumado y aprovechado de eso para esperar que otro se haga responsable de nuestra educación y que otro se tiene que hacer responsable de nuestra salud. Y en salud en especial, porque nadie quiere enfermarse. Nadie quiere enfermarse. Seguramente nadie intencionalmente hizo cosas esperando querer ser diabético o esperando ser hipertenso, más allá de la mala alimentación que uno pueda haber tenido, pero sinceramente creo que nadie desea tener una enfermedad crónica. Y ante eso, a ver, la posición de la Asociación de Diabéticos es, sin lugar a dudas, en la accesibilidad aún quedan cosas por hacer. Hay sistemas de procedimientos para el tratamiento de la diabetes que en otros países tienen mayor extensión de acceso, como puede ser el tratamiento a través de bomba de insulina, que no es para el 100% de las personas diabéticas, es para un grupo menor, son para aquellos que luego de tratamiento con las insulinas de uso corriente o las genéricas o el tratamiento con medicación y demás no logran compensar su glicemia, eso sí, ahí hay un déficit. Pero creo que en aquellos tratamientos que aplican al 100% de la población ha cambiado bastante, bastante. Quedan cosas por hacer, pero en ADU sentimos que sería injusto decir que el vaso está medio vacío. Entendemos en este caso que el vaso está medio lleno. Hay que ir por tratar de llenarlo un poco más.
Y justamente para este tema que me parece que hay que tener una condición totalmente optimista, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Importantísimo.
Otro grupo es la alimentación que tú dijiste. Uh-huh. Y ahí te podría decir que la variable diferencial que hoy tenemos, desde el punto de vista de la oferta, ha crecido mucho. Uh-huh. Basta ir a los supermercados.
Bien.
No todo producto que dice libre de azúcar tiene por qué ser apto para diabéticos. Uh-huh. Puede tener cero sacarosa, pero puede tener otros tipos de insumos que endulcen, claro, que no sean los edulcorantes. Uh-huh. Puede ser jarabe de maíz o otro tipo, o fructosa, y eso no es bueno para diabéticos. En los hechos hay una verdad que se transmite que dice que 0% azúcar, cero sacarosa, eso es cierto. Uh-huh. Ahora, si tiene glucosa de maíz o fructosa, claro, eso ya no le hace bien al diabético. Uh-huh. Es ahí donde nosotros hemos desarrollado muchísimo nuestro sello de recomendación. Creo que la alimentación en el diabético aplica de la misma forma que al 100% del consumidor. Uh-huh. Yo siempre mantengo que de las lecturas mundiales, uno, en los estudios de marketing hoy dicen que los dos principales rubros por los cuales las personas están dispuestas a gastar en el mundo es la alimentación y son los viajes. Uh-huh. Y creo que si cerramos los ojos y tratamos de hacer un poco de memoria de los últimos 5 días y pensemos qué es la promoción y propaganda que vemos en la calle, viajes y alimentación, uh-huh, es lo más fuerte que se ve en la calle. Y hace 15 años la alimentación realmente era un murallón para las personas con diabetes.
Me imagino.
Era una muralla y del otro lado estaba todo lo que no se podía comer y de este lado había algunas cosas realmente aptas. Y hoy creo que eso se ha incrementado. A ver, el sello de recomendación de ADU no está en todo el universo de productos que seguramente hoy sean aptos para diabéticos. Pero lo cierto es que hoy tenemos más de 900 productos con nuestro sello.
Uh-huh.
Y eso ya es muchísimo. Totalmente. Al lado de lo que sucedía hace 15 años.
Uh-huh.
El déficit, la variable cuestionable en todo eso, es la diferencia de precio.
Javier, no nos queda mucho tiempo y algunas cosas ya comentaste al respecto de la asociación, uh-huh, pero muy brevemente, ¿qué es lo que encuentra entonces personas con esta, uh-huh, condición en ADU?
Lo que la gente más espera, alimentos.
Alimentos.
No es lo más importante que hace ADU.
Uh-huh.
Para ADU eso es un accesorio.
Bien.
Lo más importante que hace ADU y dedica y la estructura es para educar a la persona con diabetes.
Perfecto.
Para brindarle información, educación, tips, para apoyarlo, para escucharlo, uh-huh, para darle respuesta. Tenemos servicios técnicos de apoyo, nutricionista, podología, psicólogo, enfermería. Tenemos tiempo. Creo que eso en salud es lo más importante.
Dedicación, ¿no? Es importante.
Por eso invitamos a todos aquellos que quieran prevenir su diabetes o comenzar a aprender a ser independientes con su diabetes para cuidarlo y para que nosotros los acompañemos nada más, que nos llamen al 2901-6214. Estamos en Paraguay 1273.
¿Y página web también?
Entre San José y Soriano. Nuestra página web adu.org.uy y nuestro Facebook, uh-huh, AduUruguay, facebook.com/aduuruguay.com, que ahí pueden, a través de nuestra página web adu.org.uy, pueden directamente entrar a nuestro Facebook.
Muy bien, Javier González, gerente general de ADU, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Los medios de comunicación son un espaldarazo, bueno, para instituciones como la nuestra.
Perfecto,
gracias.
Muchísimas gracias.